Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de análisis, estudio, meditación de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a estar estudiando el Salmo número 1. ¿Todos tienen hojitas? ¿Todos tienen sus hojitas del Salmo? También hay una hojita adicional con un canto que es el que vamos a empezar a entonar en esta mañana, el canto Tu Nombre Levantaré. Vamos a empezar entonando ese canto. Y le voy a pedir al hermano Alex que nos dirija con una oración después de entonar este canto de Tu Nombre Levantaré. Ok, vamos a tratar entonces de entonar este canto.
Tu nombre levantaré.
Nos inspire, nos llene de fuerza, de energía para llevar a cabo todas las cosas lindas que tenemos en mente en este día. Señor, danos esa fuerza, esa energía y abre nuestros corazones para que podamos captar el mensaje tuyo en el Salmo número 1. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te decimos amén.
Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a meter en este salmo, vamos a leerlo. Quizá en esta mañana la forma de estudiarlo no va a ser en grupo, sino todos juntos vamos a ir leyendo la explicación o el comentario que imprimí en esta mañana y vamos a dar nuestra propia opinión. Vamos a leer de forma alternada este salmo. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes el segundo, y en el versículo 6 lo leemos juntos. Dice así este salmo: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
No así es, amado.
tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
Porque Jehová no se ha salido de los justos, mas la senda de los malos se desviará.
Amén. Vamos a ir leyendo los párrafos que tenemos ahí y vamos a ir comentando. Si gustan, voy a leer el primer párrafo y las tres divisiones que tenemos en esta ocasión. Este es un salmo de instrucción con respecto al bien y al mal, poniendo ante nosotros vida y muerte, bendición y maldición, a fin de que tomemos el camino recto que lleva a la felicidad y evitemos el que de cierto conduce a la miseria y a la ruina. Nos muestra, número uno, la santidad y la luz y la dicha de una persona piadosa, de los versículos 1 al 3. Número dos, la pecaminosidad y la miseria del malvado, versículos 4 al 5. Y número 3, el fundamento y la razón de ambos casos, es el versículo 6. Vamos a empezar por ver esa primera parte y a comentarla. ¿Alguien quiere leer esa parte de ese versículo 1 al 3?
¿Pero de aquí debajo?
Sí,
o,
sí.
O el...
No, ahí debajo, okay. Donde dice versículos 1 al 3.
Versículos 1 al 3. El salmista comienza por el carácter y la condición del piadoso. El Señor conoce por su nombre a los que son suyos, pero nosotros hemos de conocerlos por su carácter, el cual se nos presenta aquí mediante las normas que escoge para su conducta.
¿Alguien más quiere seguir leyendo? Sí, por favor.
El hombre piadoso, versículo 1, no anda en consejos de malos, etc.
Si quieren, desengrapen la hoja porque está volteada.
¿Sigo?
Sí, por favor.
Okay. Pone primero esta parte de tu carácter, porque apártese del mal es el primer paso por el que comienza la sabiduría. Va en tomo suyo malhechores de los que el mundo está lleno. Se describe aquí por medio de tres definiciones: malos, pecadores, escamecedores. Primero, son malvados, carentes de temor de Dios. Cuando falta este temor de Dios, el hombre muestra ser pecador, en abierta rebelión contra Dios. Las omisiones abren el camino a las comisiones y así se endurece a la larga el corazón, de tal manera que los pecadores se hacen escamecedores, despreciando todo lo sagrado, burlándose de la piedad y tomándola a broma el pecado. El vocablo hebreo para malos, mejor malhechores, indica una persona que no se somete a ninguna norma, sino que se deja llevar de todo mal deseo. La persona piadosa no puede menos de ver con tristeza a los tales, cuyos criterios son tan insensatos y tan opuestos a los suyos. B. Por consiguiente, no anda según los consejos, los criterios de ellos, no sigue sus principios, ni toma el camino de ellos, ni se sienta para participar en el corro de los burladores, la cual equivaldría a asociarse con quienes promueven el reino del diablo.
Ok, y vamos a leer el próximo párrafo, por favor, alguien que lo lea para después meditar en esta primera parte. ¿Alguien quiere leerlo?
En cambio, el piadoso para hacer el bien se somete a la dirección de la palabra de Dios, familiarizándose con ella. Versículo 2. Todos los que se deleitan en que haya un Dios han de deleitarse también en que haya una Biblia, la revelación de Dios y de su voluntad, y del único camino hacia la dicha en él. En su ley medita de día y de noche. El estudio y la práctica de la ley de Dios es la delicia del hombre piadoso, como el autor del Salmo 119. El verbo hebreo para meditar significa literalmente musitar, leer y dialogar consigo mismo sobre las grandezas, cosas que la Biblia contiene, fijarlas en la mente y en el corazón y experimentar en la vida el sabor y el poder de ellas.
Al principio de esta lectura vemos que hace referencia al libro de Números, capítulo 16, versículo 5, y también hace referencia a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Voy a darle lectura. A Números capítulo 16 versículo 5 dice así: dice, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo saciará, lo acercará así. Esa es una porción. Si traen Biblia, no, márquenlo, ábranlo, y vamos a ver esos pasajes que tienen mucho que ver con este salmo. Y voy a leer ahora lo que tenemos escrito en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estas son las dos referencias. De lo que acabamos de leer, parece muy marcada y muy... no sé si todos entendemos cuando... El comentarista de esta porción, de estos primeros dos versículos, habla mucho legalismo. ¿Entendemos la palabra legalismo? Uh-huh. ¿Sí? Sí, cuando habla mucho de el pecador, mucha condenación, mucha ley, por el, mucha ley, ¿no? Ilegales.
Ilegales.
No, legalismo. Entonces está hablando...
así los califica.
Ok, entonces cuando nosotros estamos leyendo esos primeros dos versículos en nuestra mente, ¿qué es lo que primero viene? ¿Qué es lo que nos hace reflexionar? Cuando nosotros en primer lugar leemos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos sabemos que la palabra bienaventurado quiere decir bendito, ¿no? Y también se asocia con las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo, que Jesús dice en el sermón del monte, ¿verdad? El capítulo 5: bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando de primera instancia nosotros leemos esos dos versículos, o ese primer versículo, ¿qué nos hace, qué reacción provoca en nosotros? Independientemente de lo que acabamos de leer del comentarista tan legalista desde mi punto de vista. O no sé, tal vez yo lo estoy viendo muy legalista y ustedes no.
¿Qué es piensa? Que se muestra una persona como correcta, ¿no? Santa, piadosa, bien hecha y creo que nadie lo somos. Y pareciera ser que esa persona que está descifrando es la que se merece o es la que va a hacer posible lo que viene más adelante, ¿no? Hacia, no estuvo con pecadores ni en sillas de escarnecedores, pues como que, ¿quién dice yo soy esa persona? En mi punto de vista.
Chema.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice anduvo y por qué no habla del presente y futuro. Eso es lo que no entiendo yo. Dice anduvo.
¿Por qué habla en pasado?
Sí, del pasado. No recomienda el futuro ni el presente.
¿Es punto de vista? El escritor del Salmo dice por qué habla el varón que anduvo, que no anduvo en consejos malos. ¿Por qué no dice el varón que no anda en consejos malos? Es el comentario del hermano. ¿Qué piensan? Y sigue hablando en pasado. Y estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí ya habla en presente, ¿no? En el tercer párrafo. Y en silla de escarnecedores se ha sentado.
Como,
sí.
Ella dice que en la Biblia de inglés está en presente. Entonces tal vez no se hizo.
Para la respuesta del Señor, que se cuestiona el anduvo.
Anda, sería, ¿no?
Es aplicable en todos los tiempos.
En inglés, en español, en la Biblia dice anda, que se puede aplicar a todos los tiempos.
Y también en el versículo 2 está su decisión. Sí, presente.
Cambia, ¿no? En el tercer párrafo, en la tercera línea.
Por ejemplo, aquí dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados.
Presente.
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 Sí, pastor.
Si es que es como un pasado ahorístico, que se sobreentiende, ¿no? Pasado, pero que se puede entender también en el momento en que lo estamos viviendo,
en el presente.
Anduvo, pero
pero además de eso, así habla sobre la idea de que si tenemos una buena asociación, si nos asociamos, si andamos con las personas correctas o justas. Bueno, no justa, muy difícil. Pero si andamos o tenemos amigos que andan haciéndolo bien, andan haciendo el bien, entonces vamos a tener mejores chances de accionar hacia el bien. Es lógico.
Pero lo que decía la señora, o sea, dice, no anduvo en consejos de malos. Ok, o sea, aunque yo haya pasado, pero los consejos que me dieron, no los escuché. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Pues para no poder oír los consejos, tuve que pasar por ese camino. Dice, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues eso tal vez no, pero en algún momento tuve que pasar ese camino para poder poner casi a prueba lo que ni está la palabra
mi,
de Dios.
Mi convicción.
Sí.
Ajá.
Entonces, sí está medio cuestionable, ¿verdad? Que en algún momento no todos pasemos por esa situación. Yo creo que sería casi imposible.
Sí, porque aquí...
Claro que hay, ¿no?
Exacto. Aquí está marcando un paralelismo, ¿no? Sí. Está diciendo que hace la voluntad de Dios de esta forma va a ser bendecido y el otro no. Y marca un blanco y un negro.
Sí, exacto. Muy, muy tajante. Porque
yo puedo pasar por esa senda con todas mis convicciones bien hechas, pero al fin y al cabo pasar por la senda de lo que dice el camino de pecadores. Uh-huh. ¿Sí? Tal sí. vez sin oír esos consejos, sin llevarlos a cabo, pero al fin y al cabo pasar por entre ellos, porque es imposible no tener esa relación con ese tipo de personas, ¿verdad? A pesar de que no sigas ese consejo, ¿no?
Sí. Sí, a ver. Ah,
perdón. Yo quiero decir, hace no sé cuántos, antes de que nos viniéramos, estaba yo leyendo la Biblia. Uh-huh. No recuerdo dónde está, pero ahí dice también un pedazo. Una porción de la Biblia donde no hay, es como o eres una cosa o no.
O eres negro o eres blanco.
No, algo así, o sea,
no. No, sí, dice, ese pasaje, creo, nomás para ver si es ese, dice, o eres tibio, o eres frío, o eres caliente, pero no tibio.
No, exacto, o sea, no se puede estar en el medio, ¿verdad? Ajá. Entonces, o va a ser, bueno, así lo entendí yo, ¿verdad? O vas a seguir bien las reglas, o no, también yo me quedé pensando mucho ahí, entonces no sé.
Sí, a mí sí. Me hace pensar, bueno, yo estoy convencida de la palabra de Dios, solamente para descubrirla, ¿verdad? Que es muy fácil a veces los adultos, a veces tomamos una posición de que, ok, yo ya estoy como en otro nivel, no sé, de pureza, o de, y les hablamos a los hijos así. Uh-huh. Y es muy fácil poder leerle este salmo a los hijos. Mira, si no te juntes con pandillas, y en realidad sí necesitamos hablar con los hijos. Pero a veces nos mostramos con ellos como que si nosotros sí, hubiéramos mantenidonos en una línea tan correcta como a la que se refiere la Biblia. Pero debemos como que humillarnos también con ellos y ver que todos estamos en la lucha. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y que, bueno, eso de juntarnos con los pecadores, pues, por otra parte también Jesús nos dice que convivamos con ellos. Uh-huh. No podemos apartarnos del mundo, no estamos en el mundo. Entonces, a veces, por ejemplo, a mis hijos le decía, ten cuidado, porque él tiene malas costumbres o mira cómo habla. Y me decía, mamá, pero Jesús dice que los amemos cuando son niños, ¿verdad? Porque ellos no lo dicen.
Sí.
Pero él dice, Dios dice que los juntemos con todos. Bueno, a ellos les convenía porque querían irse a jugar con ellos.
Sí. Y es importante mencionar nada más que este salmo. Este salmo es el inicio de esos 150 salmos y que es como una introducción a todos esos salmos y que va, está mencionando en cierta forma de todo eso que se va a tratar en todos estos salmos, ¿no? Del bien y del mal, y claro, con su respectivo análisis.
Sí, en todas las líneas de pensamiento filosófico, que sea, ¿no? Hay personas ejemplares. Por ejemplo, en México, ¿cuántas personas ejemplares? Por ejemplo, en la línea política, por ejemplo, tenemos a un Zapata, tenemos a un Juárez, en fin, ¿verdad? Así como en otras líneas de pensamiento, ¿verdad? Y claro está, también la Biblia nos muestra personas ejemplares que nos sirvan ahora o en el futuro que viene de ejemplos a seguir. Y yo creo que los padres apostólicos se ubican en esta línea de los dos caminos. Si leemos la vida G de los padres apostólicos, vemos la fotografía también de este salmo. Ellos se ubican en los dos caminos, en la opción por los dos caminos. Y esto también viene desde la época de Josué, Josué 24, cuando él los confronta a optar por aquel pasado, ¿no? Por aquel pasado oscuro, o volverse a Dios. por mi parte, yo y mi familia, nos volveremos a Dios. Y ahí en esa fotografía está clara en la didaje de los padres apostólicos, de los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Es choice, cuestión de choice, de opción. Uno está en la libertad, en el albedrío, como decía Lutero, de optar.
Exacto. De optar. Y siguiendo ese punto, les dije que no perdiéramos de vista, uno está en la posición de optar. Y nosotros vamos a leer en este momento, si tienen sus Biblias, lo que tenemos es solo para reflexionar y vivir. En Números, capítulo 16, versículo
128.
Número 16 es versículo 5 nada más, porque el 2 es segunda de Timoteo. 16:5. El libro de Números, capítulo 16, versículo 5. ¿Sale? Voy a leer esta versión que es Reina Valera. Ustedes tienen otras versiones y entonces nos vamos a comparar, ¿ok?
16, ¿qué, perdón?
Número 5. Versículo 5. Ok, dice así. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. No sé si otras versiones tengan otra forma de la que acabo de leer, que esta es Reina Valera, versión 60. A ver.
Dice: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y a quién le está consagrado, y puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas aquel a quien él escoja.
¿Hay otra versión que esté diferente de las que hemos leído? En inglés, ¿qué dice? Dios.
In the morning, the Lord will make known who is his and who is holy and who will be allowed to approach him. The one whom he will choose, he will allow to approach him.
Similar. Entonces, en esta parte de las Escrituras, entendemos que Dios nos abre ese libre albedrío y nos da la libertad, valga la redundancia, de decir: yo sigo tu camino, yo sigo, o dice aquí, yo voy a escoger. O cómo, a ver, esos pastores, por favor, los teólogos que hay aquí.
Digan, ¿cómo dijo? Lo que dijo ahorita, ¿me lo repite?
En este pasaje bíblico, vemos que Dios está abriendo, está dando libertad para decir: o sea, si tú decides seguirme, ven, no hay problema, tú decides y yo aquí estoy. O está diciendo: yo voy a decidir quién me va a poder traer una ofrenda.
Como que Dios se contradice, ¿no?
Bueno,
parecía,
yo...
Parecía.
Sí, yo nomás... ¿Cómo? Por eso el comentarista de este... Sí,
él va a escoger, pero al fin y al cabo, yo voy a saber, yo voy a decidir si yo quiero que él me escoja. Si yo le doy yo le pongo mi ofrenda, que sería seguir la palabra de Dios, para que Él me pueda escoger, ¿verdad? Porque si no doy, o sea, si no presento ninguna ofrenda, pues en ningún momento voy a estar en la fila para tener la oportunidad que él pueda escoger.
Esto parece más como la predestinación de los presbiterianos, ¿no? Que ya están predestinados los que están predestinados y los otros somos observadores.
Aunque, la teología de la predestinación, hasta donde yo lo entiendo, no significa que ya están destinados unos y otros, sino que todos somos predestinados
a hacer el bien
o a ser salvos. Todos tenemos la oportunidad. En ese sentido es la teología, ¿no? Que si no sería un Dios injusto, ¿no? Estos se salvan y estos no, ¿de qué me sirve, no?
Así también
eso es bien luterano. Eso es bien luterano. Es decir, que la confrontación.
La confrontación con. A ver, pastora.
Probablemente yo no puede decir mi pensamiento en español muy bien, entonces...
¿En inglés?
En inglés, sí, puedes decir.
Hay muchos traductores.
Okay. Ajá. Yo, primero en español, yo pienso que el contexto es importante en este pasaje. Ajá. Porque... It is the time of Moses when the people fell away and they were worshiping other gods, doing terrible things.
Es el tiempo de Moisés en que la gente está desviando de su Señor y haciendo cosas terribles.
Mm-hmm. And at this time, when God gave the law, the Ten Commandments.
Entonces, el Señor les dio los diez mandamientos.
Para mostrar qué es la senda correcta y qué es la senda mala.
Para mostrar qué es la senda correcta.
But the law serves us to teach us and to show us how we fall when we are wrong. Sometimes you don't know.
A veces no es desconocido cuando una persona está equivocado y la ley nos muestra dónde la línea entre lo malo y lo bueno.
And in this time, God used the los israelites as como un instrumento. No solamente es my chosen people. It is, yes, my chosen people, but you are blessed and you are chosen in order to be a blessing to the world. You are not chosen just sequestre. De mío, solamente de mío. No, it's in order to be a blessing to the world. So when God chooses someone, it's so that you will be a blessing to the world. That's what I think.
Okay.
En cuanto a los israelitas, los escogidos, ser escogido significa, en opinión de la pastora María, que estamos escogidos como los israelitas para ser bendición al mundo, no para ser aparte, para estar aparte del mundo, sino para ser bendición y luz y sal al mundo.
Okay. Esa palabra de escogidos es una ideología, tenemos que estar claros que es una ideología.
Nomás permítanme un segundo antes de que me vaya a la idea esa. Estamos hablando, al principio, yo les preguntaba, vemos muy legalista este primer versículo como el pecador, ¿verdad? Va a ser. Pero, por otro lado, y vemos este pasaje que dice, no, pues Dios va a escoger al que él quiera. Pero, en el contexto, y como decía la hermana, aparentemente Dios se contradice, pero no se contradice. En este contexto en el que está este versículo, vemos que el pueblo se encontraba en rebelión. Y mencionamos la ley. Y en la iglesia luterana enseñamos que, como decía Martín Lutero, tenemos que saber trazar ley y evangelio. Entonces, en este momento del contexto en el que se encuentra este versículo, el pueblo necesitaba ley. Necesitaba la ley y tenía que hablarle así Dios. O se portan bien o aquí está. O quieren esto o quieren esto. Y es más, yo voy a decirles quién. Porque tiene que hablar con... Dice que la ley nos muestra nuestra pecaminosidad. Dice que la ley es el espejo. La ley es el ayo, dice, ¿verdad? Es el que nos... Si no, dice el apóstol Pablo, si no fuera por la ley, no conocería que soy pecador. Entonces, ahí tiene que aplicarse la ley. La ley se aplica al no arrepentido y el evangelio, según la doctrina luterana, al que ya está arrepentido. ¿Sabes? Entonces, no es contradicción, pero el comentarista de este trae a luz este pasaje para ver cómo Dios en un momento dado sí interviene en nuestras vidas para hacernos ver que estamos mal en muchas de nuestras acciones. Si quiere, hermano.
Sí, para mí es Dios usa la palabra llamados. Uh-huh. Los llamados.
Estaba hablando de la palabra escogido.
Exactamente. Llamados. Porque esta palabra escogidos realmente es una ideología que echó por tierra toda una nación. Todos los descendientes de Ismael y de Esaú quedaron fuera. Aquel que huele a campo, aquel que huele a campo, quedó fuera. Y entonces, para dar paso a la otra corriente, la de la almohada que nos une a Dios, el cual era Jacob. Pero las dos debieron de correr paralelas.
De ir juntas hacia Dios.
Okay. El que huele a campo, que se unió con las hijas de Ismael, como el que la almohada que nos une a Dios, como el de la almohada que nos une a Dios,
no.
Jacob. Ambos fueron llamados
para ir en el mismo camino.
El que escucha, como aquel que siempre está, Dios provee.
Sí, y entonces podemos hablar de ese que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, pero hay otras ovejas que no son de mi redil también, que también, ¿verdad? Pueden venir.
Sí.
Ahora vamos a leer el segundo, porque ya nos quedamos
ya
mucho tiempo ahí. Ya voy a terminar. Vamos a leer la otra parte. La parte.
¿Será que vamos a disputar 2 horas?
Nos vamos a proponer 5 horas para el próximo. Vamos a leer esa parte del versículo 2. Dice, versículo 2, dice, sino que la ley de Jehová está su... No. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? Y luego dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y entonces eso trae a colación el pasaje bíblico que vimos el primer día, ¿se acuerdan? Que hablaba de esa visión, o de esa profecía que hace Ezequiel, que habla... Ahora en este caso y hablando de forma positiva del agua, ¿verdad? Porque había esas dos interpretaciones que podía ser si nos llega el agua hasta el cuello, pues nos ahogamos, o o nadamos o nos ahogamos, ¿no? Entonces, pero en el lado positivo, esa agua viva nos invita a no quedarnos en la orilla con la, el agua hasta los tobillos, sino que nademos en el agua de la gracia de Dios. Y aquí dice que será como árboles que están plantados sobre él. Y entonces, ya son 10 minutos para las... Tenemos que hablar, si ustedes quieren, de cómo, no hemos leído todo el Salmo, pero lo conocemos. Lo conocemos. ¿Cómo nosotros aplicamos esto a la vida cotidiana? ¿Cómo nos sirve cuando yo leo que dice Dios? Cuidado, el hombre que es malo se va a ir al infierno. Así de fácil, ¿verdad? Y el hombre que es bueno y no anda en cosas malas, pues se va a ir a ahí con Dios, ¿verdad? Y entonces digo, pero pues yo a veces soy malo y a veces soy bueno. Decía Martín Lutero que somos justos y pecadores a la vez. Exacto. Entonces, ¿cómo manejo esto?
Me aplicaría esto porque está escrito en el Salmo, ¿verdad? Entonces yo tengo que leer toda la Biblia. Tengo que leer el Evangelio.
Sí.
Donde dice que Jesús murió por mí, que puedo ser una nueva criatura en Cristo, que Él me llama, Él me renueva, Él para hacer, llegar a hacer esto que el Santo dice. Ajá, y poder obtener esta, del versículo 13, seré, que debo creer, quiero creer, y por el Espíritu Santo me ayuda a sentir que voy a hacer ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que voy a dar frutos en su tiempo y que voy a, no sé, todo esto es la parte más bonita que yo le encuentro al Salmo. Pero yéndome al Nuevo Testamento, ¿no?
Sí, ya viendo el Evangelio, sí. como sí. Tal, ¿no?
Sí, decía aquí, volviendo con el uno, nomás un momento, sí. Cuando dijo usted, ¿qué es otra palabra para decir bienaventurado?
Bendito.
Sería Dios. Bendito. O sea, casi es, has de tener mucha suerte si un varón no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, si tú no te ha pasado nada de eso, casi te puedo decir que eres bendito, ¿verdad? Pero si no, si en algún momento has tenido esos roces, entonces para eso está la ley de Jehová, ¿verdad? Para acordarnos de ella, para saber sus mandamientos y saber que cuando pases por esos caminos, cuáles son las reglas y cuáles son las leyes de Dios.
Yo quiero comentar que, bueno, yo no tengo, yo apenas estoy empezando a leer y a veces cuando leo se me olvida dónde leo, ¿verdad? Pero también allí yo leí, no sé dónde está, tal vez alguien sabe dónde dice, donde habla como las bodas, cuando fueron invitados muchos y no llegaron, entonces el rey mandó traer a gente de otros lugares y para la boda. Entonces llegó un señor que no estaba apropiado para esa fiesta, entonces el ejemplo dice, ¿verdad?, al final que así va a ser Dios, muchos serán llamados, pero muy poquitos van a ser los escogidos.
Sí, en esa parábola que menciona dice que invitó a muchos y no vinieron, entonces manda y tráete los que encuentres y fórzalos, ¿verdad?
Y bueno, y mi pregunta sería, ¿allí no estará la respuesta? Digo, no sé qué más sigue, ¿verdad?
Muy bueno. Buena reflexión y buena pregunta. La respuesta, como buenos luteranos, siempre decimos, la respuesta está en la gracia del Señor. ¿Sí?
Gracias.
La respuesta. Pero voy a seguir.
Yo todavía estoy en el Salmo 1, donde dice lo que ya leímos, bienaventurados que no andan en malos consejos, en malos caminos. Yo pienso que mucho tomamos el pecado nuestro, solo nosotros y los jóvenes, como mencionaban por ahí, las pandillas, los borrachos, los que asaltan por ahí, y para mí, pues esos no son los pecadores, pues, los verdaderos pecadores. Todos tenemos un poco de pecado, me imagino yo, pero no es el extremo. Pero yo creo que Dios, lo que pasa es que muchas veces la Biblia habla en parábola, ¿verdad? Es difícil entender, aclarar al pueblo. Entonces yo pienso que los malos caminos, quienes diseñan los caminos actualmente en nuestros gobiernos, quienes nos aconsejan que no vayan allá, no sirven lo que están haciendo. Allá hay un movimiento de campesinos, esos son comunistas, esos son subversivos. Mejor hagamos nosotros un camino justo, mandémoslo al ejército y que los aplastan por ahí. Eso es lo que está pasando incluso aquí, pues en otra forma. No están mandando las tropas a aplastar, ¿verdad? Pero hay ciertas maneras de cómo
aplastar.
Tratar de silenciar a los pueblos, a los grupos que se están levantando en contra de la injusticia. Entonces, para mí ese es el pecado.
También.
Y el pecado de nosotros es seguir el camino de los malos. Como me dijeron que ahí ese campesino está provocando disturbios y todo, pues yo sé el nombre de aquel, yo lo voy a decir al policía, al judicial ahí, que ese hombre es malo, él es el que está provocando. Entonces, para mí es el pecado, hay que buscar más de dónde está el pecado. Yo no creo que el pecado, porque estoy fumando mi cigarrito, estoy echando mi traguito, dije una mala palabra. Eso es lo que hay en muchas iglesias tradicionales, pues se habla solo del pecado de echar un whisky por allá. Y entonces hay que pensar bien en eso.
No, y bueno, para terminar, no, eso que dije de como buenos luteranos hablamos de la gracia, es porque esa es la gracia. Si no existe la gracia, si no nos tomamos de la gracia de Dios, pues no hay nada en nosotros, porque somos pecadores en pensamientos, en palabras o en obras, y cada día pecamos en ese sentido, y solamente la gracia de Dios nos mantiene en vida. Solamente por su gracia podemos estar aquí hablando y decimos, bueno, somos pecadores, pero ahí vamos, no somos ni blancos ni negros, somos grises, y ahí andamos. Y es la gracia de Dios que nos envuelve y que nos dice, ok. Pero sí nos muestra la ley y nos muestra que hay cosas como las que está diciendo el hermano que no son buenas y que no agrada ni a Dios ni sirve al prójimo porque le afecta. Y porque me afecta a mí mismo. Pero también tengo que ver el Evangelio que me dice, ok, Dios ama al pecador y no ama al pecado. Dios te ama a ti. Y quiere que no sigas en ese camino, porque ese camino te hace daño a ti y hace daño a los demás, ¿no? Y esa es la gracia para mí, de veras, es importante decir, pues si no fuera por la gracia de Dios, de veras, pues esto estaría, pues ya, no estaríamos. Y por eso lo dije en buena lid y en serio, ¿no? Porque si no, dice la hermana, dice, ¿cuál es la respuesta? Y yo le digo, la gracia. Y, oh, no.
Sí,
ahora
no más una cosita. Yo creo que en realidad, pues, la sociedad no está asumiendo su función pastoral.
La sociedad.
Exacto, en general, porque
sí.
Tanto en el Antiguo Testamento y como en la época de Jesús, según Cultman, uh-huh. Los gobernantes eran los pastores. Y si lo traemos a nuestra realidad de padres, de familia, somos pastores, somos autoridad en el hogar, autoridad hacia pastores, hacia nuestros hijos. Cuando decimos autoridad no quiere decir que los vamos a aplastar, sino que los vamos a guiar, somos pastores en el hogar. Y eso comenzando en el hogar, ya yendo a la sociedad, a la estructura ya social, los gobernantes son los pastores, los pastores, Pero estos pastores no están asumiendo la responsabilidad como tales, para lo cual se les ha elegido en esa situación, velar por los derechos fundamentales de las personas, salud, educación, vivienda, alimentación y trabajo. Antes al contrario, se llega a ese privilegio de haber sido elegidos para llenarnos más bien los bolsillos. Entonces no se está asumiendo esa función pastoral ni a nivel familiar ni a nivel de autoridad, ¿no? Antes al contrario, está causando graves desigualdades sociales, que es lo que Virgilio está trayendo a cuenta, sí. que en vez de luchar por los derechos, por la justicia social, más bien cuando se reclaman esos derechos, se les aplasta. Y es allí que Lutero decía que una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es la gracia barata. Y generalmente estos grupos fundamentalistas lo que pregonan es más bien la gracia barata y no la gracia de Dios, que tiene que ver con la justicia y la paz, como decía Isaías.
Pues bueno, hermanos, llegamos al tiempo. Mañana va a ser la conclusión y el resumen de todo lo que hemos estado viendo. Va a haber fiesta, va a haber baile, va a haber música. No se van a perder.
Es para desahogarnos, como nos fuimos a desahogar.
Amigos
de redes, ¿por qué no apareces en el horario? ¿Qué? ¿No estás en el horario? Se me hace.
¿Cómo no?
Claro.
Es que no estoy levantando.
Es primer día que viene y me viene a reclamar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Antes de irnos, vamos a cantar el canto que nos va a enseñar la pastora, que es acerca del pero todos como niños de escuela dominical, vamos a hacer todos los ademanes de la pastora. Claro.
Vamos a hacer.
Claro,
sí.
¿Qué quieres hacer?
Juntos. Sí, sabes. Somos juntos.